La noticia del momento es económica, tiene de nuevo que ver con Justo y Bueno. ¿Qué va a pasar con Justo y Bueno en el país? ¿Se va a ordenar la liquidación? Venimos hablando de este tema ya hace varias semanas. Luisa, de hecho, esta mañana usted tuvo algunos testimonios de personas que trabajan dentro de la organización, que se han visto afectados por tema de no pagos, incumplimientos, etcétera, y ahora estas nuevas determinaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá liquidación o qué otro camino queda? Luisa, buenas tardes.
Rosario, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Contrarreloj. Pues esa es la duda que ahora queda. De hecho, en las últimas horas conocimos en primicia y lo contábamos hace un momento que el apoderado de la empresa de Justo y Bueno, que es Nicolás Apolanía, acaba de pedir a la entidad, a la Superintendencia de Sociedades, que abra la apertura de la liquidación. Justamente para hablar de eso estamos en este momento con Billy Escobar. Él es el Superintendente de Sociedades. Gracias por estar con nosotros en Contrarreloj. Y bueno, en la última audiencia dieron dos plazos. Uno, el 6 de mayo, para que esta compañía, Justo y Bueno, presentara toda la estructura del negocio, y otro que era ayer, el 10 de mayo, para que pagara las deudas con el dinero que iba a dar el fondo chino JF Capital. ¿Qué pasó finalmente con eso?
Bueno, buenas tardes. Ven, una precisión, el plazo que dio el juez no era para ningún fondo chino, porque nosotros no tenemos conocimiento de ningún fondo chino. O sea, lo que hay en el expediente no aparece por ningún lado, ningún fondo ni ninguna inversión. Todas las noticias que han salido con relación a fondos son especulaciones o notas de comunicaciones o de prensa y demás, pero en el expediente no aparece nada de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros asumimos la reorganización a partir del mes de enero. Y dentro de ese proceso ya se citó la audiencia, en esa audiencia se dieron los plazos que tú comentas, y ya mañana se tomará una decisión final, pero digamos que esa decisión final se toma con fundamento en lo que hay en el expediente. Lo que se diga por fuera para nosotros no tiene ninguna validez, porque se trata de un proceso judicial. Ahí hay dos escenarios. Uno puede ser que mañana aparezca alguien diciendo que va a hacer una inversión, puede ser, o un fondo de inversión propio o que provenga de Justo y Bueno, o puede ser de los mismos acreedores, o puede ser un inversionista externo, digamos que ese es un escenario. Pero y el otro escenario es que no aparezca nadie, que no lleguen los recursos y la situación se encuentre, la empresa se encuentre en una situación que eventualmente el juez decida enviar la liquidación. Y a propósito de esa decisión de enviar o no a liquidación, es una decisión del juez, como quiera que se encuentra esa compañía en una situación de insolvencia.
Sí.
No es una decisión de un particular ni es autónoma, es una decisión del señor juez que hace una valoración sobre la situación real y objetiva de la empresa.
Superintendente, pero siendo otra vez reiterativa, ¿cuánto tiempo tienen para esta decisión, para tomar esta decisión?
Mañana. No hay aplazamientos, No hay prórrogas, ni hay nueva fecha. Porque bueno, el propósito de nosotros, yo quiero ser muy claro en eso, el propósito de nosotros es salvar empresas, pero también en el marco del salvamiento de empresas también está el que tomemos decisiones prontas, porque no podemos seguir dilatándole la situación a los trabajadores, a los proveedores, a los arrendadores y a cantidad de gente que depende de esta situación.
Yo creo que usted ha tocado el punto tal vez más complejo que tiene toda la situación en sí, porque si bien es un momento muy complejo para la empresa en general, pues sí que lo es para quienes trabajan dentro de la empresa. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 personas que llevan trabajando estos 4 meses sin recibir realmente pues su sueldo y todo lo que se desprende de allí. ¿Cuál sería el plan de aquí en adelante si mañana la determinación fuera cerrada, es decir, si no pasara absolutamente nada, se liquida la empresa? ¿Qué pasaría con esas personas? Estamos hablando, como digo, de 4.000 aproximadamente.
Sí, mira, ¿qué le sigue? Habría que, ya dentro del proceso de liquidación, hay que evaluar qué activos tiene la empresa, tangibles o intangibles. Y de acuerdo a esos activos, pues esos activos se deberían vender, y con esos activos se deben pagar las obligaciones, comenzando por las obligaciones laborales, lógicamente, y las obligaciones fiscales. pero pues hay que hacer esa valoración, que debe ser inmediata. Y por otro lado, como hay una infinidad de contratos de arriendo, que son los contratos de los locales, porque los locales no son propios de la compañía, todos son en arriendos, pues habrá que resolver la situación de los locales, lo mismo que las proveedurías que tienen insumos o tienen elementos dentro de esos locales para proceder a su entrega a cada dueño.
Sí, superintendente, y es que ahí está el problema. ¿Cuáles serán los tangibles que tiene la empresa? Porque es que los locales son en arriendo. ¿Qué otras opciones podría haber para responderles a más incluso de 4,000 personas que están ahorita en incertidumbre y que de pronto podrían quedar mañana sin trabajo si esto se llega a concretar? Pero quiero ahondar en la otra opción. Siendo positivos, siendo optimistas, aquí hablamos en Contrarreloj hace unos días con una de las personas que está liderando la nueva propuesta de rescate de la empresa para capitalizar la compañía, que venga esa capitalización por parte de los mismos proveedores, de las mismas personas que necesitan del empleo. Esta opción, ¿cómo podría llevarse a cabo? Mañana entonces tendría que estar totalmente concretada esta opción para que Justo y Bueno se pueda salvar.
No, mira, ahí son dos escenarios. Uno, o sea, si hablamos de tiempos, pues yo no, volvemos a lo mismo, no hay una propuesta ni de los deudores ni de los acreedores concreta, específica, dentro del proceso. Si el escenario fuera el de la liquidación, también dentro de la liquidación, ese conjunto de acreedores puede presentar una propuesta con miras a revivir o salvar la situación de la empresa, digamos que en adelante, más que pagar las deudas anteriores. Entonces puede haber una oferta que represente el que luego de la valorización esos acreedores compren las acciones o los derechos de la empresa y la mantengan en funcionamiento. Puede haber esa opción, pero pues tiene que ser una propuesta concreta, viable, financiable y real. Ahora, en cuanto a los intangibles que tú hablas, sí es cierto. Como quiera que no hay bienes tangibles, o sea, bienes materiales, como por ejemplo locales de propiedad de la sociedad, o inmuebles de propiedad de la sociedad, o automóviles de propiedad de la sociedad, no hay nada de eso. Como quiera que la situación es esa, pues el verdadero patrimonio de Justo y Bueno está representado en el intangible de la marca y de esa que he denominado yo cadena de producción, cadena de ventas, que son todas las tiendas que ellos tienen. Esa cadena de tiendas pues sí tiene un valor significativo, que si se logra organizar con unos recursos que se puedan inyectar, seguramente esa actividad productiva de esa empresa puede salir adelante, pero en ese escenario. Pero eso es un escenario supuesto irreal, pues a la fecha, que habría que concretarlo. ¿Con qué se pagarían las obligaciones de los trabajadores? Pues como que alguien viniese a comprar la marca más la cadena de producción, si se quiere, y con ese dinero pues se buscaría tratar de solventar las obligaciones, comenzando por las obligaciones insolutas de los trabajadores.
Pues con este escenario que usted nos está planteando, creo que como no hay ninguna propuesta concreta, pues el camino que usted nos está mostrando pues es que lamentablemente se tendría que declarar la apertura de la liquidación, asunto que pues mañana el juez tendrá que decidir. Pero no puedo terminar esta entrevista, superintendente, sin cambiarle el tema. Ayer en W Radio revelamos que abrieron un incidente de remoción contra la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, pero que las presuntas irregularidades en los nombramientos se habrían dado en más casos. Aunque esto pues sabemos no pasó en su mandato, usted está recién posesionado en este cargo, pues tengo que preguntárselo, ¿qué va a pasar con estos casos en los que habría irregularidades al nombrar liquidadores a dedo?
Bueno, mira, te agradezco porque haga la aclaración que no tiene que ver conmigo la afirmación, porque pues eso es una afirmación no podemos decir que sea una certeza. Pero sí te quiero hacer una precisión. La norma permite que se designen esos auxiliares de la justicia de una lista que preexistente, que se selecciona mediante concurso y demás, pero excepcionalmente existe el mecanismo del que tú estás hablando, pero ese mecanismo debe estar justificado, o sea, está determinadas circunstancias específicas, como por ejemplo que la persona tenga una competencia que no la tienen los demás, como con ese conocimiento del sector financiero, te estoy poniendo un supuesto, ¿no? Y que no lo hay de la lista. Pues, entonces, habría que mirar en cada caso, porque uno no puede generalizar, habría que mirar en cada caso qué sucede en cada caso, cuál es la circunstancia particular de cada caso. Por ejemplo, el tema de la señora Perry, pues el tema de la señora Perry, ese trámite se está surtiendo en virtud de una decisión judicial, de una tutela, y que hay que cumplir, y efectivamente se va a aplicar el debido proceso, y luego de un debido proceso pues se toma una decisión. Pero al margen de eso, en cualquier caso, cuando uno tenga alguna queja sobre un auxiliar de la justicia, la puede presentar, nosotros emprendemos un trámite y tomamos una decisión. Y ha sucedido que en el caso de que un auxiliar de la justicia no tenga las condiciones o no cumpla, nosotros lo removemos, y eso ha sucedido en muchísimas ocasiones. O sea que también existe un mecanismo de la remoción.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Superintendente de Sociedades Billy Escobar. Vamos a ver qué ocurre mañana con Justo y Bueno. Que tenga una feliz tarde.
Un abrazo, mucho gusto.
Bueno, pues muchas gracias al superintendente por estar con nosotros hoy a Contrarreloj. Luisa, acá estábamos pensando y tratando un poco de resolver la duda que le presentábamos justamente al superintendente. ¿Qué podría pasar? Y en el caso de, hipotéticamente, de que otra empresa pudiera absorber esta empresa, ¿cuál sería? En el mismo medio, se nos ocurría aquí, de uno, Ara, que les está yendo muy bien, que pareciera que les está yendo muy bien y que tienen como ese mismo incentivo de negocio comercial, de venta de canasta familiar, digamos, de alimentos.
Baratos.
Sí, necesarios, sí, bajo un concepto retail, diferente. Ajá. Pero, ¿qué posibilidades habría de eso? ¿Cuántos son los almacenes que debería absorber una compañía, por ejemplo, como el de uno que dijera esta noche, bueno, lo vamos a hacer, venimos pensando y los vamos a salvar nosotros porque los vamos a absorber nosotros?
Y eso sería muy bueno, Rosario, para todos los empleados que de verdad en este momento están en incertidumbre. Es que ya hemos hablado hasta de 6,000, hasta de 8,000 empleos directos que maneja esta compañía. Pues lo cierto es que sería la mejor opción, porque pues así podrían garantizarles no solamente empleo, sino que les van a pagar las deudas a todas las personas que les deben. Pero no hay, como bien lo decía el superintendente, a la fecha, una empresa que diga, me voy a meter la mano al bolsillo, vamos a pagar no solamente los 135,000 millones de pesos que deben del 18 de enero a hoy, sino los 7 billones de pesos que debe la compañía. Es que estamos hablando de pues muchos recursos que tendrían que inyectarle a la compañía para que puedan salvar la empresa, y pues no todas las empresas lo tienen ahorita. Sabemos que están reunidos varios de los líderes que son proveedores, que están buscando la forma de ellos mismos inyectar capital a la compañía y cada uno poner la mayor cantidad de dinero para así poder llegar con una propuesta concreta mañana y decir, mire, tenemos estos recursos con los cuales se podría salvar la compañía.
Luisa, pero mire usted lo que es la percepción del ciudadano de a pie, del ciudadano, que no tiene nada que ver con ni con directivos de tiendas, ni con nada, no, la gente de la calle, los consumidores. Muchos dicen que sobre todo estos tres nombres de Uno, Ara y Justo y Bueno, durante la pandemia vendieron mucho. Es la percepción de la gente, ¿no? Que las grandes superficies y estas tiendas fueron las menos perjudicadas. Es como que toda la gente tenía que comprar, consumir, y todo el tiempo estuvieron funcionando.
Yo no sé dónde estuvo la bolita, dónde estuvo la falla de Justo y Bueno.
¿Dónde se abrió el hueco?
Sí, pues Pues lo que hemos sabido es que, por ejemplo, ellos esperaban seguir con las ventas como venían antes de la pandemia y que no habían alcanzado el punto de equilibrio, y pues con la pandemia, con el paro también nacional, eso dicen que les afectó y por eso no pudieron llegar a ese punto de equilibrio para decir, listo, ya a partir de ahora empezamos es a tener ganancias y no a seguir aumentando las deudas.
¿Y qué dicen que por qué los otros dos competidores no?
Ellos empezaron antes, hay que decir que Justo y Bueno y Ara son más antiguos que Justo y Bueno, que entró al mercado después. Sin embargo, entre los dueños de estas tres compañías, ellos se hablan mucho entre ellos, saben cómo funciona el negocio, de pronto pudieron haber pues previsto un poco más riesgo que estaban asumiendo, pero
Bueno, pero como ni Luisa, ni Rosario, ni Montoya tenemos los 135,000, entonces
es mucho dinero, igual,
es mucha plata.
Lástima, ojalá que los puedan salvar y ojalá que mañana tengamos buenas noticias. Luisa Mercado, gracias como siempre.
Ah, pero déjela despedir, que a mí me gusta.
Bueno, despídase pues, que vamos.
Luisa, al final es la firma, es la firma de ella.
A ver, Luisa.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en W Radio a Contrarreloj. Yo soy Luisa Mercado.